una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Áviles y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos la oportunidad de escuchar historias impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, compartir fotografías, videos, tal vez lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez, Chihuahua; Coatzacoalcos, Culiacán, Durango; Guadalajara, Guerrero, Hermosillo; La Paz, Baja California Sur; Los Reyes y Huetamo, Michoacán; Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla; Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro; y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. La idea de que las almas de los fallecidos pueden comunicarse con los vivos es un tema fascinante, pero aún más intrigante es la posibilidad de que esos mensajes incluyan advertencias o predicciones sobre el futuro, desde sueños premonitorios hasta experiencias sobrenaturales. Muchas personas afirman haber recibido señales que los salvaron de tragedias o los guiaron hacia decisiones importantes. ¿Acaso son estos mensajes una manifestación del amor eterno de quienes ya partieron, o simplemente coincidencia que nuestra mente interpreta como algo más? ¿Tú qué opinas? ¿Pueden los fallecidos advertirnos sobre el futuro con estos mensajes del más allá?
Queremos saber tu punto de vista porque para nosotros lo más importante es escucharte a ti. Y por esa razón vamos a dar inicio con esto.
¿Qué tal, amigos? Gina y Nacho.
Saludos, amigo.
Bueno, quiero omitir mi nombre.
Ok.
Yo soy de Aguascalientes. Me gusta mucho su programa. Está muy, muy
gracias,
padre, muy
amigo.
Entretenido. No los puedo escuchar así día con día. Yo los escucho por una aplicación. Bien. Entonces, pues ahora sí que voy un poquito más atrasado, pero no dejo de escucharlos.
Muy bien.
Bueno, es algo que les voy a platicar. Algo que nos pasó a mi esposa y a mí, hará como unos 20 años. Pues fue algo muy, pues algo que nos marcó mucho y que luego mi esposa y yo nos acordamos y platicamos. Nosotros hace 20 años adquirimos nuestra casa. Es una colonia que se llama Villas de Nuestra Señora de la Asunción. Ya es una colonia muy, muy grande. Ya cuando nosotros recién llegamos, pues prácticamente era lo último. Y pues ya con el paso del tiempo se fraccionó todo. Ya está muy, muy grande esa colonia. Entonces, esto que nos pasó fue un sábado para amanecer domingo. Pero nos acordamos bien de la fecha porque fue para un día del padre, un domingo de lo del día del padre.
Ah, ok.
Entonces nosotros en la noche nos pusimos de acuerdo para, pues para ir a visitar a los papás. Entonces nosotros nos acostamos en la habitación de enfrente, la que va a dar a la calle. Hay una ventana, si está algo grande, la ventana que va a dar a la calle. Enfrente de la calle, en la banqueta o sobre la banqueta, hay un par de cubitos donde se sembraron unos árboles en aquel tiempo. Bueno, en aquel tiempo daban las casas con, te regalaban ahí los arbolitos, los pinos.
Ok.
Para cuando pasó esto, pues ya había pasado un año, los pinos ya estaban grandecitos. Entonces nosotros nos acostamos. La hora no sé exactamente, nunca checamos o nunca pensamos en checar el reloj para saber la hora que era. Pero empezamos a escuchar a muchos perros, muchos, muchos perros. Como te vuelvo a repetir, pues nosotros éramos de lo último, entonces pues no había como que pues tanto animalito, pues no había tantos perros. Pero no sé de dónde salían o no sé de dónde salieron. Pero así a ladrar y ladre y ladre y ladre. Pero yo escuchaba a los puros perros. Y mi esposa se despierta y me agarra la mano. Me dice, ¿estás escuchando? Le digo, sí, son los perros. Me dice, no, escucha bien. Y se empiezan a escuchar unas zancadas así muy fuertes, muy, muy pronunciadas, unas zancadas muy, muy pesadas.
Sí.
Entonces se empieza a emparejar con la ventana y se ve una silueta enorme. Pero era de un caballo. Haz de cuenta, nosotros nos imaginamos un caballo de esos grandes, de esos caballos grandotes, creo que se llaman percherones, o le llaman percherones.
Sí, sí.
De esos caballos así grandotes, porque eran unas super pisadotas. Entonces se para enfrente a la casa. Nuestra casa va a dar en contraesquina, da en contraesquina. Y ahí pues está el foco. Entonces a contraluz se veía una silueta enorme. Los perros ladrando como no tienen ni idea. Y un viento, un aire, o sea, súper, súper fuerte. Los arbolitos, yo pensé que los arbolitos los iba a tirar. De hecho, pensamos que iba a tirar los arbolitos. Dice mi esposa, va a tirar los arbolitos el aire. Porque se movían para un lado y para otro. Entonces, pues sí, empieza, para unos segundos ahí. Y me siento en la cama, le digo a mi esposa, déjame asomarme. No, 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 no te asomes. Me dice, no te asomes, acuéstate. Entonces me vuelvo a recostar y empieza a caminar pues el caballo, porque pues eran caballos, se escuchaban el paso de un caballo, las pisadas de caballo. Y empieza a caminar, a caminar, a caminar, y siguen los perritos, siguen ladre y ladre y ladre. Empieza a pasar todo, empieza a retirarse el ruido, el ladrido, el aire se empieza a quitar. Mira, haz de cuenta que de un segundo para otro, como si nada hubiera pasado, así tal cual. Entonces ya acostados nos gana el sueño. No dijimos más nada, nos dormimos. En la mañana nos alistamos, nos fuimos con mi papá, estuvimos ahí un rato y nos regresamos a mediodía. ¿Sabes qué? Por una emergencia tuvimos que regresarnos a mediodía. Cuando regresamos, estaba ahí donde te digo que está el poste de la luz, en contraesquina de la casa, una carroza fúnebre donde estaban sacando precisamente a un señor, ahí un vecino que teníamos. Entonces, pues caímos en la conclusión que era lo que le llamaban la famosa carreta que cuando la escuchas es porque va por alguien, ¿no?
Ok, la carreta de la muerte.
Pero sí nos dio mucho miedo, sí nos sacamos de onda. Más bien el miedo nos dio hasta que vimos a la carroza, ¿entiendes? Ya cuando sacaron al señor y caímos en la conclusión y en eso que se dice, ¿no? De la famosa carreta de la muerte, que es cuando dicen que van por las personas. Entonces, sí, eso fue lo que nos pasó. Pues sí, sí, sí nos sacamos mucho de onda. Y fue algo muy curioso. No sé si fue... ¿cómo se dice? Pues si fue coincidencia o no sé, el haber escuchado eso y al siguiente día, pues que fallece una persona, un vecino de nosotros. ¿Cómo ves, Lina y Nacho? Pues bueno, ese es un pequeño relato que quería platicar. Un saludote. Entonces, haz de cuenta que yo escucho, como te digo, que voy atrasado, yo los escucho en podcast, en una aplicación, pues, en una aplicación. ¿Cómo ven? Y pues eso es lo que quería platicarles. Muchas gracias, un saludo. Y pues hasta luego.
Ándele, pues, mi querido amigo. Hasta luego.
Vamos a una pausa y regresamos al Miedofón. 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
No podrás ganar en la vida si te la pasas perdido en tu mente.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos recibiendo también tus comentarios, además de tus relatos. ¿Crees que existe el llamado más allá? ¿Es posible que alguien fallecido envíe mensajes del futuro? Si nos ponemos en este texto del más allá, es un concepto que todas las culturas, religiones y tradiciones tienen alguna idea sobre lo que puede suceder después de la muerte, desde paraísos celestiales hasta reencarnaciones, pasando por reinos espirituales, fantasmas atrapados entre dimensiones. La noción de una vida después de la muerte es casi universal. Pero ¿qué pasa si vamos un paso más allá? ¿Es posible que las almas de los fallecidos puedan no solo comunicarse con nosotros, sino también traer mensajes del futuro? Danos tu comentario y vámonos con más relatos. Ya tenemos aquí en la línea a Pedro. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Ustedes cómo están?
También bien. ¿Desde dónde nos escuchas?
Desde el sur de California, Orange County.
Perfecto. Qué bueno que nos estás sintonizando y además quieres contar una experiencia. ¿De qué se trata?
Es un relato que me contó mi abuelito. De hecho, ahorita está de vacaciones visitándonos y me contó unos relatos y los quise compartir con ustedes.
Excelente. A ver, escuchamos.
Okay. Mi abuelito es del estado de Guerrero y él vive en un poblado entre Acapulco y Chilpancingo, y ahí hay mucho cerro, mucha sierra, ¿no?
Sí.
Y me comentó que donde él vive, como a 4 cuadras, está el panteón. Y entre el panteón y la casa de mi abuelito había una señora que vendía la que vendía comida ya tarde noche, y dice que la señora estaba con su esposo ya limpiando la lo del negocio, y que a lo lejos oyeron los pasos de un caballo, y como es pueblo, pues no se les hizo raro, así que se fue acercando el ruido de los pasos del caballo y se les paró justo enfrente de su casa. Y dice mi abuelito que la señora le comentó que era un caballo muy grande, nunca habían visto un caballo así de grande, negro, y que en el pecho tenía como una, lo que le ponen a los caballos, pero de plata, y que sus pies del caballo estaban, en vez de pies normales, eran como estaban cubiertos de plata. Pero quien venía montado arriba del caballo era un hombre vestido de negro, y todos sus botones eran de plata con cruces hacia abajo, y un sombrero. No se le miraba la cara, solo se le miraban que los ojos brillaban del quien iba montado en el caballo.
Okay. O sea, no era un caballo real.
No. Les dio miedo porque empezaron a sentir miedo, y mejor así ni limpiaron y se metieron a su casa.
Claro, dijeron, no, esto es mejor alejarnos.
Sí.
Ok. Esto pasó aquí en México, y una experiencia que te contó tu abuelito, que debe tener muchas, ¿verdad?
Sí, tiene bastantes. De hecho, me contó cuando él tenía... Me contó otra... Tengo otro relato corto también.
Sí. A ver.
Me contó cuando él tenía 14 años... Él tenía un vecino que se había enfermado, y dijo que era una enfermedad que andaba en ese entonces, que les afectaba mucho en los pulmones. Y él se había ido a la casa de su abuelita unos meses, y cuando regresó, en la noche, se encontró al vecino. Él iba caminando hacia su casa y se encontró a ese vecino que estaba enfermo, y lo miró parado en una esquina fumando. Y cuando llegó a su casa, le comentó a su mamá que había visto al vecino, y le dijo que llevaba 4 meses que había fallecido.
Oh, ok.
Wow, 4 meses que había fallecido, ¿eh? Oye, fíjate, hablando de este tema de la muerte, ¿tú crees que una persona que ya falleció, que es tu ser querido, se pueda comunicar a través de sueños o de una aparición para darte un mensaje?
Sí. Yo de hecho conté un relato, creo, hace un año, y eso lo vivió mi hermanito de mi abuelita, que acaba de fallecer hace unos meses posterior. No sé si quiera que lo relate, es muy corto.
Sí, claro, adelante, porque esto nos ilustra el tema que hoy propusimos.
Ok, entonces mi hermanito ahorita tiene 10 años, en ese entonces él tendrá entre 7 y 8 años, cuando mi abuelita había fallecido. Entonces, una mañana mi hermanito se levantó y fue buscando a mi mamá, y le comentó que en el sueño él estaba en un cuarto solo y que había un teléfono, y que ese teléfono empezó a sonar, y él alzó el teléfono y era mi abuelita, que ya había fallecido. Pero en el sueño dice mi hermano que mi abuelita estaba viva, no había fallecido, estaba viva, y que le dijo que mi abuelito, que vive en México, se iba a poner enfermo, que por favor mandaran a alguien para que lo revisara, que vaya a su casa a ver si se encontraba con bien. Y ya pasó, se despertó del sueño, y mi mamá pues no le tomó mucha importancia, ¿no? Porque era un niño de 7 años. Y como a la media hora que le hablan unos vecinos que habían encontrado a mi abuelito desmayado y que lo llevaron al hospital.
Vaya, entonces sí fue que le dio el mensaje, ¿verdad?, de lo que iba a pasar.
Sí. Y al poco tiempo después le comentaron a mi mamá que mi abuelito se había puesto grave.
Oh, mira.
Efectivamente, pues estos mensajes que llegan sin entender cómo es posible, quizá nos estarán todavía viendo, estarán en contacto con nosotros. Es algo que 100% no podemos concluir hasta que nos llegue ese momento, ¿verdad?
Sí, no. Y no tiene explicación, pero yo sí creo en eso, porque tienen como lógica, ¿no?
Claro.
De las como un rompecabezas se van armando, y yo creo que hasta el que no cree en, se duda de que a lo mejor sí es cierto. Yo por eso creo en esto.
Sí, además tienes experiencia en este tipo de temas. Sí. Oye, Pedro, qué gusto saludarte y que estés aquí escuchando relatos. Y vamos a continuar porque la noche aún es joven. Agradecemos tu participación.
Sí, muchas gracias. Sí, quiero mandar un saludo para todos los peludomaníacos y a Gina y Nacho. Que
gracias, bro.
Gracias a ustedes tenemos este programa y bendiciones y que sigan muchos años más.
Gracias. Exacto. Amigo.
Vamos a cumplir 30 en agosto todos juntos. Es una celebración de todos los que nos consideramos peludomaníacos.
Sí, sí, sí. Y de hecho aquí está mi hija de 7 años conmigo y hoy los seguimos juntos. Y yo empecé cuando ella tenía ese edad escuchándolos ustedes. Ahorita tengo 23 y ahora mi hija de 7 años los está oyendo.
Mira.
Vaya. Es que La Mano Peluda es un clásico y ya tenemos muchas generaciones de amigos que nos han escuchado, papás, abuelitos y ahora los hijos y los nietos. Gracias por estar aquí.
Sí, gracias. Buenas noches. Adiós.
Buenas noches.
Hasta luego. Buenas noches. Mira, Gina dice, princesítica, igual me pasó con un ex compañero de trabajo. El asunto es que yo lo vi varias veces después de fallecido y yo ya sabía que lo estaba, o sea, que había muerto. Ese relato ya lo compartí por aquí, por medio de una llamada. Claro que sí, mi querida amiga, lo recordamos y te agradecemos también que estés muy pendiente. Y vámonos, más relatos, entre relato y relato, más relatos para ustedes. Venga.
Buenas noches, Gina y Nacho. Pues la verdad que esos ruidos me trajeron unos recuerdos muy, muy desagradables, porque van dos veces que yo recibo una llamada a mi celular donde escucho esos ruidos. La primera ocasión que me pasó fue como a las 3 de la mañana, y cuando yo contesté la llamada y estuve con bueno, ¿quién habla? Escuchaba esos ruidos como burbujeantes, como si una persona estuviera sumergida en el agua, zumbidos y gruñidos. Colgué el teléfono y pues dije, me voy a dormir, pero me quitó la tranquilidad del sueño y ya no pude dormir muy bien. La segunda ocasión que me pasó fue la que más me preocupó, más que nada me puso triste porque y preocupado a la vez, porque fue del celular de mi esposa. Cuando yo recibí la llamada de ella, contesto y le digo, bueno, ¿qué pasó, amor? Y empiezo a escuchar esos gruñidos y burbujeos como si estuvieran alguien en el agua o ahogándose. Yo sentí que era como una persona que se estaba ahogando, como si hubieran caído al agua un vehículo, y me preocupé rápido porque dije, a lo mejor mi esposa tuvo un accidente. Mi esposa, para venir aquí a Ciudad del Carmen, a la ciudad donde vivimos, tiene que cruzar el puente de Zacatal, que tarda como entre 5 y 7 minutos para cruzarlo. Y yo dije, a lo mejor se cayó el autobús al agua, y me preocupé bastante. Porque yo, por más que le decía, bueno, no escuchaba palabra de ella. Uh-huh. Y le colgué y le volví a marcar y la llamada no entraba. Y tardó como 5 minutos, yo estaba muy preocupado, la verdad. Y cuando ya logró entrar, yo le dije, bueno, ¿estás bien, amor, estás bien? Y ella me dijo, sí, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Estoy bien, dice. Ya estamos llegando aquí a la terminal. Le digo, lo que pasa es que recibí una llamada tuya y se oía como si se hubieran caído al agua, no sé, burbujeos.
Ok, amigo, vamos a la pausa y ahorita regresamos para ver cómo termina tu historia.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La Mano Peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cursi yo, cursi la luna, las estrellas y tú entre ellas la más bella.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos y vamos a concluir con este relato.
Dice ella, no, si no te he llamado para nada, dice. Y le digo, ahorita que llegues, pues, le digo, vamos a checar, le digo, porque recibí una llamada tuya. Y cuando llegó ella, me dice, checamos el teléfono y no tenía ni una llamada hacia mi número. Y la verdad, sí, fue algo que sí me preocupó. Llegó ella y la abracé y le dije, no, pues, qué bueno que estás bien. Y ahorita que escucho esos audios, sí, me pone un poco nervioso. Más que nada me hizo recordar esto, pero pues yo sé que son espíritus que se meten en la transmisión o incluso en las radios de comunicaciones, pues siempre van a haber este tipo de interferencia. Saludos para todos los radioescuchas de La Mano Peluda.
Sí, señor, un saludo también para ti. Y vaya que en este programa hemos logrado captar algunas psicofonías de manera involuntaria. Si no es porque ustedes nos dicen, no nos damos cuenta en ocasiones, ¿eh? Realmente estamos clavados en la transmisión, que si leyendo sus comentarios, que si preparando el relato que sigue, en fin. Pero ustedes son los que tienen la oportunidad de escuchar la señal completita y prestar toda la atención del mundo centrados, en un solo objetivo, el detectar cuando hay manifestaciones a través de las ondas sonoras o la energía, ¿no?
Claro, y hablando de mensajes del futuro, desde el más allá, ustedes díganos qué tan plausible es que una persona fallecida pueda advertirnos sobre eventos futuros. Existen numerosos relatos sobre espíritus que se manifiestan para prevenir una tragedia, advertir algún peligro o incluso entregar un mensaje sobre lo que está por venir. Un caso famoso es el de Abraham Lincoln, quien, según se dice, soñó con su propia muerte antes de que le arrebataran la vida. Aunque no fue un mensaje directo de un espíritu, hay quienes dicen que este tipo de experiencias pueden estar conectadas con energías del más allá. En sesiones de espiritismo, algunos médium aseguran recibir mensajes de entidades que mencionan eventos futuros. Aunque estos casos no siempre tienen pruebas contundentes, pues sí, sí que despiertan la curiosidad de quienes buscan respuestas más allá de lo que la ciencia puede explicar.
¿Qué tal, peludomaníacos? Un gusto saludarles de nuevo. Un saludo a Gina y Nacho.
Saludos.
Acá reportándome de nuevo. Les quiero contar un relato que no me pasó a mí, le pasó a mi abuelo. Pero es un relato, pienso que no tan común. He escuchado sus programas, me gusta bastante.
Gracias.
Los escucho por medio de Spotify. En todos los relatos que he escuchado se escuchan de brujas, nahuales, duendes, la llorona. Pero este caso que les voy a contar es un poco diferente a todo. Como les comenté, le pasó a mi abuelo en sus épocas de él, cuando estaba un poco más joven. Ahora él actualmente tiene 75 años. Esto nos lo contó cuando todos sus hijos se reunían unos domingos en su casa. Ya ve que se juntan todos para celebrar algún cumpleaños, más de alguna fiestecita, ¿no? Éramos una familia muy grande y ya a las horas de la noche, pues ya se ponía muy interesante en las conversaciones en la mesa. Ya todos empezaban a platicar, ponían sus puntos de vista, empezaban a contar cosas muy interesantes. Y uno de niño, pues siempre se llegaba a pegar con ellos porque había esa vibración, esa sensación de cosas extrañas que cuentan ellos, ¿verdad? Obviamente eran mayores. Y pues lo que se contaba en esa mesa eran cosas extraordinarias para mí en ese entonces. Pero me recuerdo bastante de una que me dejó marcado, que mi abuelo contó, pues él se dedica al campo, se dedica a cultivar maíz, frijol, y pues sus tierras están un poco lejanas del pueblo donde nosotros estamos, están como a una hora y media. Él no tiene ningún transporte, él solo tiene sus piecitos y se va de aquí hasta donde le lleven, ¿no? Pues en el transcurso de esa caminata de la casa hacia su terreno, nos comentaba en esa noche, pues dice que mientras que iba caminando desde muy temprano, porque él se iba muy muy temprano, ya sabe que los abuelitos de antes se iban y se despertaban bastante temprano, pues él iba. Hagan de cuenta que iba en un camino, en una recta, ¿ya? Y como era de madrugada, estaba todavía oscuro.
Sí.
Eran como las 5 de la mañana, 4 de la mañana aproximadamente. Él nos cuenta que iba caminando derechito, iba con su morral, su sombrero y su machete. Es lo único que llevaba. En su morral nomás llevaba su almuerzo que mi abuela le había enviado y pues no más, ¿no? Y él iba. Obviamente en ese entonces no habían teléfonos, él pues nunca tuvo un teléfono hasta ahora, pues solo un teléfono de casa nomás para contestarle a sus hijos. Y pues sin linterna ni nada, él nomás iba caminando. Y entonces en el camino ve que viene un señor ya de regreso, ¿no? En el camino en el que él iba. Y se le hizo algo extraño porque como ya es muy frecuente la ruta que él toma, ya conoce a todas las personas que bajan, que suben de sus terrenos, ¿no? Pues ya conoce la ruta de todos los que van a sus terrenos, qué horas regresan, qué horas van, ¿no? Y se le hizo un poco extraño porque él decía, ¿quién habrá ido a su terreno muy noche y ya está regresando, no? ¿Qué fue a ver? O quizá le están robando su cultivo, ¿no? Eso es lo que se puso a pensar él. Pero vio que venía el señor, ¿no? Venía ya de regreso. Pero lo vio extraño porque dice que venía vestido muy formalmente. Ya cuando lo vio ya más cerquita, lo vio que venía bien formal. O sea, venía con saco, venía con pantalón. Y se le hizo muy, muy extraño. Y cuando ya lo tenía más cerca, bueno, no sé si me van a creer los escuchantes, pero él dice que cuando el señor pasó a la par de él,
sí,
el señor no tenía cabeza.
¿Cómo crees?
El señor no tenía cabeza, porque hagan de cuenta que como que venía el señor y no le hizo caso, como que solo pasó directo a la par de él. Y él al ver eso, se quedó impactado. Se quedó inmóvil, no. Se quedó en las nubes, podría decirse. Y mejor siguió caminando. Y no podía explicarse lo que vio, pues. Y cuando nos contó eso, todos nos quedamos impactados. Porque él asegura que el señor no tenía cabeza. Solo venía caminando la figura, pues.
Sí, sí.
Los hombros.
El cuerpo.
El saco.
Sin cabeza.
El pantalón. Pero no tenía cabeza. Y como era de muy noche, o sea, era de muy madrugada, perdón. Pues él ya no se fue a su terreno. Dijo que nomás esperó un momento a que eso pasara. Y pues se regresó mejor. Y pues eso es lo que nos contó. No creo que nos haya mentido. No creo que nos haya intentado meter miedo a sus hijos. Porque él era una persona de la cual no nos quería contar muchas historias de miedo. Porque decía que nos íbamos a espantar. Y no nos quería meter ese miedo, pues. porque estábamos muy, muy niños. Entonces, él tiene muchas historias. Lamentablemente, actualmente no estoy con él. Pero como me gustaría sí. que ahora, precisamente que yo escucho sus programas, que me contara más historias de lo que él ha vivido para
claro.
poder yo contarle a todos por este medio. Pues es un gusto saludarles y pues ese fue mi relato. Hasta luego.
Hasta luego.
Muchas gracias. Y vaya que sí, sería muy bueno, ¿no? Que continuaras compartiendo historias y por supuesto, si te llegan a ocurrir, si las llegas a tener, confía en nosotros para que las podamos distribuir aquí con los fanáticos del terror, misterio y suspenso. Claro que sí.
Aquí dentro del tema de hoy nos han contado, por ejemplo, un relato de una mujer que soñó con su mamá fallecida, advirtiéndole sobre un accidente de tráfico. Esto le permitió cambiar su ruta habitual y evitar el desastre. Entonces, otra vez volvemos a la pregunta. ¿Nuestros familiares fallecidos en ocasiones pueden advertirnos de lo que sucederá para protegernos? También un hombre que aseguró haber recibido una advertencia en un sueño de su abuelo fallecido sobre una inversión financiera que resultaría en pérdidas. Este hombre tomó el consejo y evitó así un gran golpe económico. Eso ¿Tú qué es. Crees? ¿Tienes alguna experiencia relacionada? Pues platícala.
Pues sí, nos ha llegado nos ha tocado que nos platican historias, Gina, en donde alguien que ya falleció regresa para dar un aviso. ¿Sabes qué? Dejé un documento ahí enrollado entre las dos puertas del closet. Ahí búscale en el huequito que se hace adentro del marco. Étese, un lugar que lamentablemente nada más él sabía que ahí estaba. Y hasta que no se los comentaron de ese modo, ¿verdad? Qué interesante. Y vamos a seguir escuchando historias. Seguramente, Gina, llegarán más en este sentido. Así es. Y vamos a seguir escuchando, amigos, porque ya saben que estamos esperando tus relatos. Y nos gusta entre relato y relato, pues.
Hola, buenas noches. Gina, Nacho. El relato es de hace aproximadamente unos 20 años. En casa de una tía ahí en Guadalajara había, bueno, nosotros le decíamos el duende, pero en realidad no sabemos a ciencia cierta qué era. Solamente el recuerdo es que a todos nos daba bastante miedo. Todo empieza en una ocasión que fuimos de vacaciones nosotros a visitarla a mi tía, a mi tío y a... Tienen 5 hijos. En ese tiempo te estoy hablando de que todos eran unos niños chiquitos. El más grande tendría algunos 11 años. El más pequeño tenía meses de nacido. Y bueno, pues se daba el caso de que nos movían las cosas, se veía como que pasaban sombras pequeñas hacia los lados, fuera día, fuera noche. Pero en una ocasión, que fue cuando empezó el miedo más fuerte, en lo personal yo lo sentí muy, muy intenso. Estaba sentada yo en el comedor platicando con mi tía y con mi tío. Y bueno, para empezar, la casa era dúplex. La parte de abajo era una casa muy grande dividida en dos. La parte de arriba la rentaban mis tíos. La parte de abajo estaba sola, ya que la persona que vivía ahí se encontraba de vacaciones en Estados Unidos. Entonces, pues en esa ocasión yo estaba sentada y la ventana del último cuarto se veía desde el comedor. Cabe señalar que detrás de esta ventana había un patio. No había absolutamente nada que se pudiera asomar de ahí, porque pues obviamente estaba hacia abajo, no había nada. De pronto yo empiezo a ver como la cabecita de un niño de unos 3 años más o menos. Y te digo de 3 años porque en ese tiempo yo tenía, mi prima la penúltima de mis tíos, más o menos esa edad tenía. Ellos son de cabello chinito, chinos grandes, pero que tú ves el cabello y se ve como esponjadito, como algodoncito. Entonces empiezo a ver que se asoma alguien por la ventana, como una especie de niño, y yo me asusté. Entonces le dije: Adriana, se están asomando. Pero esto mi tía, me dice: ay, no me digas, ya lo viste. Y pues yo volteé, la vi con unos ojos de terror. ¿Cómo que ya lo vi? Es el niño que sale aquí, me dice, a todos nos asusta, nos da mucho miedo. No, pues yo esa noche de plano no dormí, no la pasamos platicando, y era un miedo, una sensación tan fea. Obviamente nosotros, te estoy hablando de que al momento que movían las cosas, que se nos extraviaban y todo, pues pensábamos que eran los niños, que eran los niños de ella, mis hermanas. Y resulta que en una ocasión, fue como a los 2 o 3 días de que estábamos ahí, mi tío se estaba tomando un tequila, y en eso clarito vimos que pasó algo hacia un lado del sillón y se llevó el tequila. Entonces nos quedamos así como que viendo los tres, y el vaso de tequila no estaba, el caballito. Entonces mucho tiempo después, nosotros pues ya nos vinimos de vacaciones, empezamos con nuestra vida normal, y ellos se cambian de casa. Y platicando, empezamos a contar muchas anécdotas en las que, por ejemplo, mi prima, una de las más chiquititas, platicaba sola. Le hablaban y le decían: vente a comer, y decían: es que el niño no me deja. Y ella pensaba que era el bebé más pequeño, o que era el otro niño, porque tiene 2 niños y 3 niñas. Y todo bien extraño. Pero nosotros ahora, ya de grandes, platicamos y decimos que pues no creemos que haya sido un niño. Te voy a decir por qué. Porque para empezar, un niño, ¿para qué se iba a robar el tequila? 2, era un miedo, pero era un miedo horrible, horrible, horrible. O sea, un miedo que te lava los huesos. Y para colmo, la persona que vivía en la planta de abajo no podía estar en su casa. Se dice que ahí se ahogó un niño en un aljibe que tenía, entonces se creía que era ese niño. Pero ahora, platicando, nosotras comentamos que pues un niño no pudo haberse quedado, porque al final de cuentas pues son angelitos, ¿no? Entonces esto era como que más allá de niños. Y lo tocamos a tema porque casa en la que ella vive, casa en la que sale algo, casa en la que se presentan cosas extrañas. De hecho, en la última casa que ella vivió, se veía como si un monje bajara las escaleras. Y me consta porque me tocó verlo. Ahora los muchachos ya son grandes, mis primos, ya 2 de ellos ya están casados. Y la esposa de uno de ellos, estábamos las 2 sentadas y clarito vimos que una sombra negra bajaba las escaleras. Entonces, de antemano sabemos que esto es algo extraño, ¿no? Gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, amiga. Gracias por tu historia. Qué relatos. Bueno, es que esta noche apunta para ser de esas inolvidables, Gina.
Exactamente, y también recibiendo todos los comentarios acerca del tema que hoy propusimos, experiencias que tienen que ver con familiares fallecidos. También aquí se incluyen las famosas visitaciones o los sueños de visitación, donde familiares se pueden comunicar con nosotros para darnos algún mensaje o bien también para despedirse.
Hola, hola, Gina y Nacho, saludos, aquí Cintia de Corea. Ahora estoy aquí con toda la familia y los estamos escuchando.
Muy bien, saludos a todos.
Lo que están hablando, y pues les cuento, yo una vez tuve un sueño en el que mi abuelito estaba muy desesperado buscando su reloj, y él me decía que tenía que encontrar su reloj, que era muy importante. Pues yo le dije a mi mamá, pero así se quedó, nunca supimos ni entendimos a qué se refería o algo, pero pues sí, así estuvo. Y otro que les quería contar es que hace poco vi una un documental sobre extraterrestres. Entonces estaban contando pues las experiencias y esta mujer vio a un extraterrestre que fue a su casa y ella estaba muy asustada y él le dijo que porque tenía miedo. Entonces ella le dijo que porque estaba muy feo y que el extraterrestre le dijo, querida, tú te vas a ver igual que yo en el futuro. Y entonces pues está muy interesante, no me acuerdo, el documental se llama Los Visitantes y pues hablan varias personas que han tenido experiencias o visitas de los extraterrestres, pero pues sí me llamó mucho la atención eso de que le dijeran que ella se iba a ver así en el futuro, como si después de la muerte terminara siendo un extraterrestre o algo así. No sé qué opinan, chicos. Bueno, pues saludos, aquí le mando saludos a mis niñas que están escuchando, Camila y Melissa.
Claro, para las
y
dos,
un aquí saludote. Estamos, aquí en Corea se respira el miedo, sí. Y se les quiere, bye bye.
Bye bye, ahorita lo comentamos, ya llegó la pausa. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora, los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Es notorio, puede ser famoso sin ser bien conocido.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Saludamos aquí a Tim Jean desde el Marqués Querétaro. Dice aquí, escuchándolos y disfrutando de unos días de vacaciones. Mándeme porfis, saludos amigos. Se me olvidó decir la frase, año de los 30 y más. Efectivamente, Tim, qué bueno que estás aquí con nosotros. También saludamos a todos los amigos en Querétaro. Y este 2025 es el año de los 30 años de La Mano Peluda. Tienes razón.
Exacto, Gina, es correcto. Saludos a Víctor Velázquez, que está llegando también, por supuesto, mi querida Maribel Pineda. Y el Carlitos Olvera anda por ahí también. Bienvenidos, Oscar Román. Buenas noches y bendiciones para todos desde Laredo, Texas. Elizabeth Hernández y Anita Ronces también nos manda saludar, por supuesto. Vamos a continuar porque hay bastante material para ti, que eres aficionado a la temática paranormal.
Gina, Nacho.
Saludos.
Buenas noches. Hola. Víctor desde Tabasco.
Eso es.
Felicidades por sus 29 años.
La 30.
Y espero otros 29 años.
Órale.
Imagínense la clásica figura, digamos, de una casita de seto, de lámina. Sí. De seto es una cañita que se da mucho por acá y tejen alrededor como si fueran paredes. Y en la parte de atrás, lo clásico, su baño, y al lado del baño la batea. Y en esa allí es una emplanadita donde estén, y el pozo en la parte de abajo. Entonces es una emplanadita donde se tiende la ropa. Hay sogas donde se pone la ropa, se entreteje con la lía y con unas palancas o unos brazos de madera se suben para que estén altitas.
Okay.
Y el aire las vaya secando. Bueno, esto aproximadamente hace 50 años. Actualmente tengo 75. quiere decir que pues, yo ya estaba de 25 años. Un día se levanta la familia y habían como dos o tres prendas en el suelo de mi hermana, que pues ella tenía entre 27 años por ahí.
Sí.
Bueno, pues ni modos, hubo mucho aire y se cayeron, o no la supieron prender de la lía y se les cayó. Bueno, así, y a los dos o tres días vuelve a pasar lo mismo, pero la ropa ya no estaban en el suelo, sino estaban en algunas ramas de árboles bajas por ahí. Por ahí así, medias botadas. ¿Y qué pasó? Pues a lo mejor una persona entró a robar y se puso nerviosa o no le dio tiempo y las dejó. Bueno, dos o tres días y la misma situación, un poquito más lejos, pero era pura ropa de mi hermana. En ese entonces, pues no estaban las casas pegadas con otras, sino que había bastante espacio. Y había una delegada, me acuerdo su nombre, María Betijer, una delegada de esas personas que pues ahora sí que se la saben de todas. Y llega y le dice a mi mamá, Minelia, ¿qué pasó? Pues doña María, fíjese que pasa esto y esto. Ah, me dice, le dice a mi mamá, no te preocupes, es un duende que está enamorado de tu hija. Órale. Ay, Dios mío. Sí, dice, no te preocupes, no pasa nada, dice. ¿Y qué podemos hacer? Le dice mi mamá. Mira, vamos a enchilar dos o tres prendas de Lenny, así se llamaba mi hermana, y las enjuaga y las enchilamos ahí y las tendemos. O sea, se hace un agua donde se le pone ahí el chile todo tamulado y pues pica el agua y revuelven esa ropa y la tienden. Y así fue como se hizo. Y efectivamente, al otro día esas tres prendas que nada más se enchilaron, porque se tendieron junto con toda la ropa mía, de mi otro hermano, pero no, las tres prendas de mi hermana eran las que aparecieron por ahí botadas. Y aunque nunca escuchamos nada ni vimos nada, se supone que llegó el duende a jugar con los vestidos de mi hermana, se enchiló y pues ya no regresó. Ahí se los dejo de tarea.
Órale.
Un saludo a todos los peludomaniáticos.
Sí.
Y y yo que utilizo la mano peluda para dormir como si fuera melatonina. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, mi querido amigo. Muchísimas gracias a ti.
Claro, y vamos también a seguir leyendo tus mensajes acerca del más allá. ¿Será una puerta abierta a lo sobrenatural? ¿Tú qué opinas? Danos tus comentarios. Y también saludamos aquí a Porfirio HR. Los escucho desde Seacatal, municipio de San Juan Evangelista, en Veracruz.
Soy Israel García. Voy a narrarles la historia que les quedé debiendo. Pues todo ocurrió cuando yo tenía como 15 años, actualmente tengo 31, tenía 15 años y nosotros salíamos de la escuela, mi hermano y yo salíamos de la escuela, él es 3 años más joven que yo, Y al llegar a la casa, pues normalmente no estaban mis padres. Entonces, como todos los días, era un día soleado, llegamos a la casa y él fue a la cocina a servirse un poco de agua. En ese momento nosotros vivíamos en una casa de tres pisos y teníamos dos perros de raza maltés que vivían en la azotea, vivían en una terraza en el tercer piso. Y cuando nosotros llegamos, pues los liberábamos, los dejábamos entrar a la casa para poder jugar con ellos, convivir a lo largo del día con los perros. Mientras mi hermano se servía agua, yo subía a sacar a los perros o a dejarlos entrar. Y sentimos en esa casa se sentía una vibra muy pesada. Desde siempre lo comentábamos con mis papás. Tú entrabas a la casa y sentías una vibra o una pesadez en los hombros, como si el aire fuera más denso. Normalmente tú estabas en la casa solo viendo la tele en la sala y sentías que alguien te veía desde las escaleras, o sea, sentías miradas. Cuando era noche y uno, pues para subir a las alcobas, va apagando las luces.
Sí.
Tú apagas las luces de las escaleras y sentías que alguien te perseguía o que alguien te veía desde abajo. Entonces, okay, esos sentimientos o esa parte de persecución era muy, muy seguido, lo sentíamos mi hermano y yo sobre todo. Mis papás sentían, ellos siempre han sido de una onda muy espiritual, como decimos aquí en Colombia, dicen ellos, una vaina muy espiritual. Ellos siempre han creído en el más allá, en que nos están cuidando nuestros ancestros, mucho apegado a la cultura mexicana, ¿no? Pero siempre han sentido como energías. De hecho, ellos también han manejado, pues, limpias, a base de sonido, a base de humo, etcétera, en la casa, y son muy apegados a la religión, como lo somos la mayoría en México. Entonces, en ese tiempo, pues, rezábamos, a veces platicábamos con esta vibra que teníamos ahí, como que tratando de hacer algún convenio que se portara bien, etcétera, ¿no? Tratando de convivir con esta vibra. Ese día que yo saqué a los perros, bajando, normalmente los perros pues van a siguiendo el paso de uno, no lo abandonan. Entonces iba bajando, viendo mis pies para no pisar a los perros, no caerme. Y llegando a la planta baja, nosotros, mi hermano y yo, vestíamos un uniforme, pantalón gris, una camisa blanca y unos zapatos negros, típico. Pero bajando al último piso, viendo al perro, yo vi con la parte de la vista periférica, la parte superior, alcancé a ver a alguien que caminaba en el pasillo de la planta baja donde terminan las escaleras, caminaba hacia la sala y daba vuelta en un muro que separaba las escaleras que iban bajando y la sala. Vi a alguien que daba la vuelta y al parecer el perro también lo vio, porque en cuanto terminó de bajar las escaleras dio vuelta a la derecha y lo siguió. Entonces, pues mi efecto fue, si vi a alguien, dije, puede ser mi primo, que era nuestro vecino en ese entonces. Dije, puede ser mi primo, puede ser alguien que se metió, alguien que está buscando algo. Entonces yo me metí.
Ok, amigo, vamos al corte y regresamos.
El miedófono está listo, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
A menudo extraño Japón. Frecuentemente planeo volver a Tokio. Luego, una y otra vez, no lo hago.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Con Continuamos con relatos de lo sobrenatural de México para el mundo.
Perdón, yo bajé, le di la vuelta a ese muro y no había nadie en la sala. Incluso el perro se quedó como olfateando, como buscando algo. Yo dije, ah, ¿qué pasó aquí? O sea, y yo volteé, vi a mi hermano que estaba en la cocina sirviéndose agua. Y en ese momento había una barra con un arco muy grande. Y él se estaba sirviendo agua en esa barra que da hacia el pasillo. Entonces él tenía la vista completamente abierta para poder ver a cualquier persona que pudiera haber pasado por ahí. Y me dice, oye, ¿pasó alguien, cierto? Así yo le pregunté, oye, ¿pasó alguien, cierto? Y me dice, sí, ¿quién era? Le digo, es que no hay nadie. O sea, ¿cómo que no hay nadie? Y luego, pues sí, no hay nadie. O sea, ¿sí lo viste? Me dice, sí. Y le digo, a ver, ¿cómo iba vestido? Me dice, iba vestido con un pantalón de mezclilla, unas botas y una camisa gris. Le digo, ¿de qué color era el pantalón de mezclilla? Azul. Y me dice, azul. Coincidía perfectamente con lo que yo vi. Unas botas, un pantalón de mezclilla y hasta ahí yo alcancé a ver. En ese momento no tuvimos miedo, más bien fue asombro y fue pues como que la experiencia más cercana a ver a algo. Ver algo o alguien que no estaba ahí, que hemos tenido. Pasaron los días y a las 2 semanas, estando yo solo en casa, empecé a escuchar ruidos en la parte del piso de arriba y los perros se pusieron muy incómodos. Entonces yo subí para ver qué era y como subí las escaleras muy rápido y vigilando siempre no pisar a los perros porque son como de raza pequeña, son unos malteses. Yo subí muy rápido las escaleras viendo hacia el piso y me frené en seco a mitad de la escalera porque frente a mí había una bota de color café con un pantalón de mezclilla y yo sabía que yo estaba solo y esa persona iba bajando del tercer piso. A mí me dio un escalofrío horrible, sentí una pesadez horrible y mi efecto fue voltearme sin mirar hacia arriba del miedo que tenía y brincar hacia el pasillo. Brinqué hacia abajo como unos 6 escalones. No me maté, caí bien y al momento de voltear hacia arriba no había nadie. Obviamente esto me bajó el azúcar, me dio un escalofrío horrible y pues después de armar valor pues subí para ver si había alguien, etc. Todas las puertas estaban cerradas, las ventanas estaban cerradas, no había cómo alguien se pudiera meter. Después de eso ya no volvimos a ver nada, se lo contamos a mis papás. En alguna salida que mi hermano y yo hicimos, mi mamá de hecho llevó un sacerdote para bendecir la casa. Y esa vibra pues poco a poco se fue desvaneciendo y dejaron de pasar cosas en esa casa. Y esos son pues el relato, la primera historia pagando la deuda que tenía con ustedes. Y aprovecho pues esta intervención para mandar saludos a México. Yo llevo viviendo 3 años en Colombia. Me gusta mucho poder pues tener un pedacito de mi infancia y de México a través de este medio. Qué bien. Los felicito por el programa. Saludos a mi papá David, a mi mamá Maura y saludos hasta México. Hasta luego.
Órale, amigo, muchas gracias y felicidades, por supuesto.
Claro, y tenemos aquí el hecho de reunirnos cada noche, escuchar estos temas que nos apasionan tanto a ustedes como a nosotros, pero también tener esa conexión con familiares y amigos que se encuentran en cualquier parte del mundo. Eso nos agrada muchísimo.
Desde luego que sí.
Hola, Gina y Nacho, amigos peludomaníacos. Yo tuve 2 visitas de familiares fallecidos. Una fue cuando se murieron mis abuelitos. Yo los vi que entraron a la casa. Mi sueño pues estaba en la casa de ellos. Entraron y mi abuelita me acarició el pelo como me lo acariciaba cuando yo era pequeña, y le pregunté, abuelita, le decíamos por su nombre, yo le decía Chul. Le dije, Chul, ¿dónde tú estás? ¿Está mi abuelita María? Me refería a la mamá de mi papá. Y me dijo, no te lo puedo decir. Pero a mí lo que me sorprendió es que venía con mi abuelito y venían los dos. Ella entró primero y él venía detrás, pero entró derechito a donde yo estaba y me acarició la cabeza como siempre me la acariciaba cuando era niña. Pero a mí lo que me sorprende es que le pregunté, ¿dónde tú estás? Quiere decir que yo ya sabía que estaba muerta. Y mi cuñado se murió mi cuñado días después. Yo abrí los ojos y él estaba parado junto a mi cama. Y le dije, cuñao, porque así le decía. Él me decía, cuñao, cuñao. Y yo le decía, cuñao. Y le dije, cuñao. Y me dijo, dile a tu hermana que estoy bien. Y entonces le dije, está bien. Y ya, se fue. Pero sí, yo reconocí que era él porque le dije, cuñao. Y él me dijo que no me le avisara a mi hermana que estaba bien. Y era todo. Bueno, cuídense, que estén bien. Bye.
Mira, a través de este nexo pudo tener el contacto con el familiar que ya había fallecido, ¿eh?
Claro, sí. Fíjate cómo se llevaban tan bien, que decían, cuñao, cuñao. Cuñá, cuñá, como los bebés, ¿no? O sea, ya uno tiene sus códigos, ¿no? Depende con quién. Y claro que sí. Muchas gracias, mi querida amiga. Vamos a continuar.
Hola, Ginita y Nachito. Buenas noches. Blanquita. Hola, Blanquita. Comunicándose con ustedes desde aquí, desde la ciudad de Pomona, en California.
Sí.
Pues estoy oyendo del tema que tienen ahora y tengo algo que contarles. Yo hace como 2 años, una de mis hijas estaba teniendo pues problemas con su pareja y al final pues como ella pues siempre ha deseado, ella siempre decía que ella quiere tener hijos, ¿verdad? Entonces este muchacho al final le dijo que él no quería hijos. Entonces pues ella muy triste tuvo que dejar la relación y pues estuvo bien deprimida, bien triste, bien, bien mal por mucho, mucho tiempo. Pero yo siempre le decía, mi amor, va a venir a alguien, you know, Diosito te tiene a alguien para que pues formalices tu relación y tengas un hogar con hijos y toda la cosa. So, un día ya mi concuño, el esposo de mi cuñada, wow, él era un hombre, un excelente hombre, él era un excelente padre, excelente hijo y muy, muy bueno, y él pues falleció de COVID. So, ese día yo estaba pues tan triste porque pues ya ven ustedes como sabrán, uno de madre pues uno siente, ¿verdad?, el dolor que nuestros hijos sienten.
Claro.
So, yo estaba triste y ese día yo pues estaba rezando y no sé, en una de esas se me salió del corazón y le dije, ay, papi, mándele un buen hombre a nena para que pues pueda formalizar su hogar. Y bueno, y lo dije así, ¿verdad? Entonces, quizás, no sé, no sabría decirles cuántos días después, yo lo soñé. Y él me dijo, este es, refiriéndose a un, o sea, yo vi un muchacho en el sueño, pero no le pude ver la cara. Pero él me dijo, este es. So, entonces, bueno, en eso me desperté y yo ya les platiqué ahí a todos. Bueno, más que todo a nena, ¿verdad? A mi hija. Que su tío me había dicho eso y pues ella se puso a llorar y me dice, mami, vieras cómo yo le también, yo le lloro a mi tío y yo le digo pues que él sea el angelito y que me mande a, pues a alguien, ¿no? Un hombre bueno. Bueno, Jenita, Nachito, total de que quizás como a los meses, para hace 2 años, en febrero de hace 2 años, nena empezó a comunicarse con un muchacho. Oh my God, y este muchacho es un pan de Dios. Él es de ascendencia de allá del Medio Oriente. Es un hijo de padres del Medio Oriente. No sabría decirles muy bien de qué, se me olvida de qué ciudad. Pero es un pan de Dios el muchacho. Es un excelente, excelente pareja para mi hija. Y pues mi hija no es fácil. Y pues lo que le quería contar concerniente al tema que están hablando ahora, ¿verdad? De que sí hay mensajes de gente, claro, fallecida. Y pues yo pienso que ese fue el mensaje que él me dio para decirme pues que ese era la pareja para mi nena. Bueno, Jenita, Nachito y a todos los peludomaníacos, saludos, buenas noches y muchas bendiciones. Nos seguimos leyendo y escuchando. Cuídense. Bye bye.
Claro que sí, mi amiga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu comentario.
Estos mensajes de familiares fallecidos que no solo te pueden dar un dato en cuestión de dónde se quedó un documento importante para la familia o para prevenir una cuestión que puede causar los daños, sino como en este caso de Blanquita, quién era la persona indicada para casarse con su hija. Y no es fácil, ¿eh?
Le llegó
ella
el indicado.
No es fácil, sí, pero sí. Mi yerno es un pan de Dios.
Bien que conoce a su hija, ¿verdad? Dice, no, es que mi hija es tremenda y lo que le falta.
Pero mira, se encontró.
La horma de su zapato, Gina. Dicen que siempre hay un roto
para un descosido.
Es correcto.
Pero además fue a través de ese mensaje que entendió que él era el indicado.
Mira, pues sí, son mensajes divinos. Tal vez alguna condena. No, ¿verdad? Es un mensaje divino. Sí, claro que sí. Vamos al corte, Gina.
Y regresamos. El miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Imagina que piensas. ¿Te sientes como si fueras tú?
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Aquí también tenemos el punto de vista de aquellos que son escépticos y que dicen, no, estos eventos pueden explicarse mediante coincidencias o sueños lúcidos, sugestión, pero todos aquellos que creemos en lo paranormal sabemos que no son simples casualidades. El tiempo en el más allá podría ser no lineal, permitiendo que las almas visualicen eventos futuros y enviar advertencias. Pues claro, que es posible porque no podemos determinar o negar algo que no sabemos a ciencia cierta.
Sí, correcto, Gina. Pues si tuviéramos la certeza, no tendríamos la duda, ¿verdad? Ante la certeza no hay objeción.
¿Y cómo podemos saber 100% lo que va a ocurrir una vez que fallezcamos? Pues nadie lo puede comprobar. Lo más parecido es aquellas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, ¿verdad? Es lo más cercano, pero por eso nos podemos dar una idea de lo que podría pasar. Siempre estos temas son muy interesantes y permiten incluso pensar o filosofar con lo que puede ser.
Claro que sí. Y vamos a continuar nuestro programa. ¿A quién tenemos en la línea? Buenas noches.
Hola, mi querido Nacho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Habla Rodrigo.
Bien.
De acá, de la Ciudad de México.
Eso es. Bienvenido, mi querido Rodrigo. Estoy muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué tal,
Muy bien, mi querido Nacho. Con el gusto de saludarte a ti, saludar a Gina.
Saludos.
Los escuchamos cada noche aquí desde la Ciudad de México.
Excelente.
Aquí en la Alcaldía Iztapalapa.
Wow.
Y bueno, pues saludo a ti, a Gina y a toda tu audiencia, por favor.
Perfecto, gracias. Amigo, te doy las gracias de parte de ellos. Ya,
apágale. Ahí está el agua.
Apágale al pato. Está chiflando.
Sí, es el té, ¿verdad?
Es.
La tetera, pero ya la apagaron.
Perfecto, bro.
Podría ser un fantasma.
Ay, no, dije, ese no es una fantasma, suena a llorona. Y dicen que sí, cuando se escucha la llorona a través de un celular, es que en la noche te van a jalar los pies.
Es lo que dicen, pero bueno, esperemos que no.
Órale, pues.
Y si viene, pues ya, ¿qué le hacemos, mi querido Nacho?
Le invitas un tecito, brother.
Un tecito, así es, mi querido amigo.
Excelente, ¿y qué nos vas a platicar?
Pues mira, Nacho, quiero contarles a ustedes y platicarles, compartir con el público.
Sí, amigo.
Una experiencia que tuve hace como 3 años. Bueno, les comento que mi mamá falleció en el 2020, en diciembre del 2020.
Sí.
Entonces, pues ya falleció, estaba todavía el tema de la pandemia.
Wow.
Y bueno, fue un poco, pues épocas complicadas, porque
claro,
ya saben ustedes que no había acceso a los hospitales, no podíamos tener, pues digamos, como el contacto nuestros seres queridos.
Sí, amigo.
Y también para la sepultura, pues se complicó. Pero bueno,
híjole, sí.
Al final del día se hizo ya todo el trámite, logramos darle sepultura conforme a las tradiciones,
sí,
de pues cristianas, ¿no? De la Iglesia Católica, era la conforme a la tradición que nos marca la Iglesia, ¿no?
Claro, sí.
Pero bueno, pasó el tiempo y justamente como al para esto mi mamá era una persona muy apegada a Dios, ¿no? Muy espiritual,
uh-huh.
Sabía y conocía todo este mundo espiritual que existe, ¿no?
Sí.
De hecho, ella nos enseñó a mí, a mi hermano, siempre de que había todo el mundo espiritual, ¿no? Que existía el reino espiritual, no solamente la parte de este plano material, sino que había vida todavía después de la trascendencia, porque en realidad, pues el tema de la muerte no es más que una trascendencia.
Sí.
No, es saltar a otro plano, en otro espacio, tiempo, dimensión, pero la vida como tal, somos seres eternos, seres infinitos, ¿no? Y como se dice, pues somos almas que estamos ocupando un cuerpo, ¿no? En este espacio.
Eso es.
Bueno, y ahora hablando del tema de que están tocando de los mensajes de seres queridos, pues resulta que un día estaba yo dormido, eran como las 2 o 3 de la mañana, y yo escuché cómo abrieron la puerta de mi cuarto.
Sí.
Y entró alguien caminando, ¿no? Y en eso pues yo desperté porque estaba pues dormitando, no estaba al 100% dormido, y escucho que me empiezan a hablar al oído. Entonces, uh-huh. Yo reconozco la voz de mi mamá. Ya para esto mi mamá tenía como 2 años o 1 año y medio de que había fallecido, y reconozco la voz de mi mamá y me dice, hijo, no tengas miedo, soy yo. Y entonces en ese momento no sentí ninguna sensación de temor, ni tuve sensación como de sobresalto, como cuando hay una presencia, una entidad de baja vibración que uno pues siente frío o se le eriza la piel.
Sí.
No tuve ninguna sensación negativa, ¿no?
Te
al
entiendo.
Contrario, fue de mucha tranquilidad.
Eso es, te entiendo perfecto, ¿eh?
Exacto, sí fue de paz, ¿no?
Sí.
Entonces, en ese momento cuando ella me empieza a hablar, yo no me puedo mover, o sea, entra como que quedas en estado de quietud, así, porque supongo que es la energía que en ese momento te deja para quieto, para que puedas escuchar el mensaje. Entonces me dice mi mamá lo siguiente: mira, hijo, una vida se va a debatir entre, o más bien una cierta persona se va a debatir entre la vida y la muerte.
Sí.
Dice, pero no te angusties, porque por más que tú quieras ayudar, no vas a poder hacer nada. Y entonces me menciona mi mamá una fecha 15, me dice el 15, ¿no?
Uh-huh.
Entonces me dijo otras cosas que la verdad honestamente ya no recuerdo, porque esos mensajes, el auditorio que nos está escuchando y si ha tenido experiencias, muchas veces vienen acompañados de cierto como interferencia, como sonido, no sé si se escuche, a veces viento, como cuando te hablan a través de algún radio, no sé si sea alguna especie de interferencia.
Sí.
Y muchas veces al momento los entiendes y los recuerdas perfectamente, pero cuando despiertas, cuando tomas conciencia, ya no los recuerdas tan claramente como en ese momento te lo estaban diciendo. No sé si esto obedezca a alguna especie de ley espiritual, ¿no? Que a lo mejor te dicen el mensaje, pero no tienes toda la claridad. Pero bueno, el tema es que yo escuché el mensaje, logré recordar esa palabra, esas partes, pero no logro recordar lo demás. Entonces, de que sucede eso, transcurre como un mes aproximadamente, y cierto día estamos mi familia, ¿no? Mi hermano y yo estamos conviviendo allá en Morelos, y
sí,
le llama una tía a mi hermano, y le comenta que un primo nuestro, primo hermano, un pariente muy cercano, se encontraba muy, pues que no muy grave, nada más le dijo, oye, ¿sabes qué? Acaban de internar a tu primo porque pues se siente, tuvo ciertas complicaciones y lo tuvimos que internar. Entonces, pues ya nosotros le dijimos a mi tía, bueno, pues primeramente Dios, todo va a salir bien, mi primo va a estar bien, se va a recuperar. Y pues mi primo era joven, tenía 40 años aproximadamente, no era una persona mayor, sí. Era joven, y entonces pues nosotros sí tomamos la noticia con seriedad, pero pensamos que iba a salir pronto, no que se iba a complicar. Bueno, entonces a partir de que tomamos esa llamada, de que nos dan el aviso de que mi primo se pone mal, transcurren los días, mi primo sigue en el hospital. Se le va a visitar, van la familia, están al pendiente de la recuperación, y sucede que mi primo se le fueron complicando ciertos padecimientos, le hacían estudios, análisis, uh-huh. y le detectaban determinada enfermedad, o luego cambiaban el diagnóstico, los doctores, total que se fue complicando y mi primo se fue deteriorando en su salud.
Sí.
Entonces, conforme avanzaba pues el tiempo y veíamos que se iba poniendo más feo el panorama, yo recordaba mucho esto que me dijo mi mamá en un mensaje, ¿no? O sea, de que no te angusties porque no va a haber nada que tú puedas hacer. Y entonces, pues, llega el momento de que el 15 de septiembre, el día 15, ya en la noche, declaran a mi primo con muerte cerebral prácticamente, ¿no? Uh-huh. O sea, ya no había nada que hacer, se complicó muchísimo. Al final del día, los doctores pues ya no supieron un diagnóstico certero de cuál era la causa de su muerte.
Sí.
Y entonces, mi primo fallece, ¿no? Y estoy hablando de que yo recibí el mensaje de mi mamá al día que falleció mi primo, pues más o menos yo creo que transcurrió como mes y medio. Entonces, cuando sucede todo esto, yo le había platicado y le había contado a mis primos, a mi hermano, este sueño como y este mensaje, porque en realidad no fue un sueño, porque yo estaba despierto.
Sí.
Pues transcurre es como 40, 45 días y fallece mi primo, ¿no? Uh-huh. Entonces, concatenando todo lo que sucedió desde que yo recibí el mensaje hasta la fecha en que se cumple el día 15 el fallecimiento, porque me hacía hincapié en el mensaje mi madre que un día 15, entonces es cuando se cumple la fecha fatal pues de que fallece mi primo, ¿no? Y entonces, okay. Pues son de esos mensajes que uno recibe. No es la primera vez que mi mamá viene y nos dice determinado mensaje, ¿no? A veces me avisa por fechas. Por ejemplo, que me diga, hijo, eso va a pasar tal día, ¿no? Entonces lo recuerdo entre sueños y sí, sucede tal cosa tal día. Ya sea un evento que pudiera ser buena noticia, ¿no? Por así decirlo, ahí te van a llamar de tal trabajo tal día. Uh-huh. O bien me advierte de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, ve a ver la casa de Morelos, ¿no? Entonces vamos a ver, soñamos, ya sea yo o mi hermano, y sí. Sucede que sí hay algún evento, ¿no? Que ya uh-huh. abrieron la puerta o que hay alguna situación. Okay. Entonces, pues son situaciones que me gustaría, bueno, que para mí es muy agradable platicar porque...
Sí, gracias.
Seres queridos pueden haber trascendido, no sé, seguimos teniendo su ayuda, ¿no? No es que no se despeguen porque ellos ya están en otro plano.
Sí.
Pero aún así, mi mamá en vida siempre le dijo a mi hermano y me decía a mí que cuando ella no estuviera, ella le iba a pedir mucho a Dios que nos permitiera seguir ayudando y cuidando desde donde estuviera, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues digo, es un relato muy bonito que a mí, lejos de traerme como nostalgia o tristeza, ¿no? Me da pues alegría, porque claro, no estamos nosotros llamándola, ¿no? Porque uh-huh, tampoco se vale dejarlos descansar, ¿no? O sea, uh-huh, sino que siempre, de alguna u otra manera, los padres o los seres queridos, puede ser nuestros papás, a lo mejor un esposo, una esposa, no sé, siempre están al pendiente de nosotros, ¿no? Y entonces, pues ese es el relato que quería platicar, mi querido Nacho, Ginita. Pues gracias por escucharme.
No, al contrario, y, amigo.
Felicitarlos por este maravilloso programa. Nosotros estamos siempre pendientes, cenando y escuchando el programa. Y bueno, somos peludomaníacos de Hueso Colorado ya desde hace tiempo.
Pues te lo agradecemos bastante, mi querido amigo, y vaya que nos estás dando una lección para aquellas personas que no pueden superar la pérdida de un ser querido tan importante en la familia como lo es la propia madre. Y aquí se puede ver que tomando las cosas con una naturalidad, en donde ya no hay vuelta de hoja, las cosas suceden y se acabó, simple y sencillamente lo único que nos queda es resignarnos y aceptar lo que venga. Y tienes la ventaja de que tu mami siempre les decía que aunque no estuviera, siempre se haría sentir presente, ¿no? Ahí con ustedes, mi amigo.
Claro, sí, es algo que es doloroso, siempre la pérdida de un ser querido. Sin embargo, tomándolo como esa filosofía, yo siempre le decía a mi mamá y platicábamos, todos absolutamente vamos en algún momento determinado a trascender, ¿no?
Ajá, sí.
Entonces, vamos a hasta que estemos en ese momento, vamos a comprender muchísimas cosas, porque por las propias leyes universales no podemos, ¿no? Brincar y alguien que vaya y regrese de la muerte así.
Sí.
Y pero digo, es muy entendible, ¿no? Pero sí, el mensaje para todo el auditorio y las personas que hayan perdido un ser querido es que sus seres queridos siempre van a estar, su energía, su consejo va a estar ahí presente, y créanme lo que cuando necesitan o cuando necesitamos el apoyo, lo pidamos o no, ellos están, ¿no? Están presentes.
Claro.
Y de alguna u otra manera nos enviarán esos mensajes, nos darán esa orientación y serán esa guía o esa luz para nosotros, ¿no? Porque no importa la edad, siempre necesitamos esa guía, esa orientación, ese apapacho, ese cariño.
Uh-huh.
Y en otra ocasión ya les platicaré, mi querido Nacho, si hay oportunidad,
amigo,
porque mi mamá tenía el conocimiento y el don de la espiritualidad, entonces era una persona uh-huh, que sabía, ¿no? Yo creo que no sé cómo sería su trascendencia, digo ella, pero seguramente conocía algo de ese plano, y es algo que a ella le permite, yo creo que tener esa facilidad, pero digo obviamente con la licencia y el permiso de Dios, nuestro creador, ¿verdad?
Así es, amigo.
Pero pues les agradezco mucho, mi
al
querido
contrario,
Nacho, de verdad, gracias.
Qué buena
historia. Por escucharme. Mandar un fuerte saludo a mi hermano, a mi ahijado Jorge Rodrigo, a mi hermano Jorge, a mi novia Itzel, a mi amiga Mari, que nos están escuchando. Y por supuesto, saludo para Gina y para ti, mi querido Nacho.
Muchísimas
muy bien,
gracias,
saludos,
amigo. Que tengas bonita noche y un saludo para todos los que acabas de mencionar y todos dijeron presente, ¿eh?
Aquí está. Muchas gracias, mi querido amigo.
Perfecto, brother.
Saludos.
Aquí estaremos pendientes para una próxima intervención tuya.
Por supuesto.
Que, buena historia, buena historia, aleccionadora y además esperanzadora, en el sentido de que a veces nosotros decimos, no, es que la muerte es lo peor que nos puede pasar, y muchas personas tienen la filosofía de que la muerte solamente es una transición.
Exactamente.
Y yo concuerdo, yo concuerdo.
Muchas veces lo que duele más es la ausencia, porque los que creemos que hay una vida espiritual después de esta física, sabemos que nos vamos a reunir con nuestros familiares que tanto amamos.
Buenas noches, hola Gina y Nacho, ¿cómo están? Saludos.
Saludos.
Saludos desde aquí, desde la Ciudad de México. Soy yo, Joan, otra vez, disculpen.
No, bien, amigo.
Solo para comentarles que hace más o menos unos 15 días, durante 3 noches seguidas, tuve la famosa subida del muerto. Les comentaba que la primera noche pues fue normal, no nada más sentía como se subió alguien encima de mí, me oprimía el pecho, los brazos, las piernas y todo, ¿no? A la siguiente noche me pasó lo mismo, pero yo estaba acostado sobre mi lado derecho, me voltearon, me pusieron boca arriba viendo yo por el techo de aquí de mi casa y yo me quería poner sentado. Al momento que yo trataba de hacer la fuerza, me regresaban, no podía hablar, no podía decir nada. Pero en el momento que yo pude moverme, en la puerta de mi cuarto exactamente vi una persona parada. No muy alta, pero no alcancé a ver el rostro ni nada, era una persona de negro. Total que ya cuando pude moverme y hablar, le empecé a decir de cosas, le dije malas palabras, le insulté y todo. Y fue la única manera en la cual me pude soltar. Y la tercera noche pues igual, estaba dormido, pero igual se me subió más bien, y pues igual me empezó a oprimir todo, pero yo ya no había nadie ni nada. Entonces a la mañana siguiente pues revisé el altar de aquí de mi Santa Muerte, yo soy adorador de ella se puede decir, y varias imágenes estaban volteadas, algunas estaban tiradas. Mi Santa Muerte tenía un relajo en su altar, pero afortunadamente pues ya en estos días le recé tanto a ella como a la Virgen de Guadalupe, les pidió una veladora y gracias a eso ya no me ha pasado nada. Pues bueno, ese era mi relato y les mando un saludo a todos los del chat y a ustedes, que tengan buena noche.
De repente se oye tan lejano, pero al mismo tiempo, al recordar algunos relatos y experiencias y recuerdos, al mismo tiempo es tan cercano, ¿verdad? Hablando hoy de la muerte, precisamente. Y bueno, estos mensajes del futuro enviados por personas que ya fallecieron, no solo parecen en algunos casos advertir sobre eventos futuros, sino también hay sueños premonitorios o apariciones misteriosas que a lo largo de casi 30 años hemos escuchado aquí en La Mano Peluda.
Así es, mi querida Gina, y pues ha llegado el momento de despedirnos.
Muchas gracias por haber acudido a esta cita nocturna para escuchar relatos que nos apasionan. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque tuvimos una gran oportunidad de escuchar buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado, pero apúrate, los cupos son limitados. Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.